Estamos en Hey Amud Beis, al final de la página 5b. La Mishnah dice lo siguiente. Esto es un versículo en la Torah que aparece un par de veces. Al Pishnai Meidim Oishleisha Eidim Yumas Ameis. Por lo menos así como está escrito aparece una sola vez, pero la idea aparece un par de veces. La Torah dice, perdón, traducido literal sería como en boca de dos testigos, pero es de acuerdo al testimonio de dos testigos, o de acuerdo al testimonio de tres, va a morir quien corresponda pena de muerte. O sea, el punto, digamos, problemático del versículo es, el versículo dice, o por dos testigos o por tres testigos. ¿Para qué? Parece una repetición. Pregunta la Mishnah, y Mizkayem Esaid Shnaim, si el testimonio se sostiene con dos testigos, porque dice dos testigos. ¿Por qué la Torah tiene que decir tres? Si ya sé que con dos, con tres, cuatro, diez, son 50. Es común en la Gemara, muy común, treiken mea, 100 testigos, como es un simbolismo de muchos, 100. Entonces, si con dos se sostiene el testimonio, ¿para qué querés tres? Hello. Viene para enseñarte lo siguiente. Para compararte e igualar dos a tres. Mash lo yame zimin. Esa shnaim. ¿Cómo son dos testigos? Tres testigos declararían o harían falsos a dos testigos. O sea, viene un grupo de dos testigos, dicen este lo mató al otro en tal lugar, en tal momento. Viene un grupo de tres testigos ahora. Y dicen, esos dos estaban con nosotros en tal lugar. Bueno, los tres terminaron haciendo falsos, digamos, o declarando falsos a los dos. Af shnaim yazum esa shloisha. De la misma manera, dos declararían a tres falsos. Primer grupo de testigos son tres. Nosotros vimos cómo este mató al otro en tal lugar, en tal momento. Vienen dos testigos ahora, el segundo grupo, y dicen, ustedes tres estaban con nosotros en tal lugar. Zoymemim. Por eso la Torah dice, al Pishnai Meidim Oishloisha, dos testigos o tres testigos, es lo mismo. Continúa la Mishnah. Uminai Afilumea. ¿Y de dónde sacás que incluso 100, que de vuelta es un simbolismo el número 100, como diciendo muchos? Talmud Leimar Eidim, la Torah dice testigos en plural, y testigos puede ser muchos, porque si ya dijimos Shnaim, dos, obvio que son Eidim, porque si no sería Eid en singular, testigo, sin la S al final. ¿Por qué dice testigos? Porque incluye incluso más de 2, 300, 200, etc. Sí. Esta es la primera enseñanza en la Mishnah. En esta Mishnah justamente es la Mishnah larga en relación a otra Mishnayot. Tenemos varios puntos. Este es el primero. Segundo punto, Rabbi Shimon Oimer. Dice Rabbi Shimon, el Stam Rabbi Shimon es Rabbi Shimon Bar Yochai. Se llama Rabbi Shimon sin apellido, entre comillas, se pensaba que no es un apellido. Rabbi Shimon dice, Mash Naim, ¿cuál es la comparación entre 2 y 3? Es otro asunto, dice Rabbi Shimon. Que uno no quita al otro, pueden ser varios a la vez. ¿Cómo es con dos testigos? No son puestos a morir, no sé cómo se dice, muertos. Hasta que los dos sean declarados Zaymemin, ustedes dos no estaban con nosotros. O sea, vino un grupo de dos testigos y dijeron, nosotros vimos cómo este lo mató al otro. Vino el segundo grupo de testigos y dijo, el testigo 1 estaba con nosotros en otro lado. El 2 no sé ni quién es. No se llaman Zeymemin. No son Zeymemin hasta que los dos, o si son más, vamos a ver, pero hasta que los dos, en nuestro ejemplo, sean declarados Zeymemin. Afshloisha, de la misma manera, 3. Esa es la comparación entre 2 y 3. Eina, Neiragna, Chiyushloishtan, Zeymemin. No son asesinados o muertos, lo que sea, según el castigo que les corresponda, hasta que los tres sean declarados Zoymemin, a la vez. Pregunta la Mishnah lo mismo que preguntamos antes. ¿Y cómo sabes que incluso 100, que los 100 juntos, el conjunto de los 100 tipos tiene que ser declarado Zoymemin? Ustedes 100 estuvieron con nosotros en otro lado. Talmud Leimar Eidim, viene atrás y dice testigos. ¿Testigos? Bien. Entonces tenemos dos cuestiones, digamos, dos casos. En la Mishnah, dos ideas que aprendemos de una comparación de la Torah entre 2 y 3. 2 invalidan a 3, 3 invalidan a 2. Este es el caso número 1. Caso número 2. El conjunto de testigos entero, sean 2, 3 o 100, tienen que ser declarados falsos. Rabbi Akiva Oimer, dice Rabbi Akiva, Loibo Ashlishi Lehakel, el Aleachmir Alav. No, dice Rabbi Akiva, de ninguna manera. Traduzco, el tercero puede ser cuarto, quinto, sexto, no importa, significa el adicional a 2, que es lo mínimo para hacer testimonio. El tercero no viene a ser permisivo con ese tercero, sino a ser estricto con él. ¿Qué pasa? En los dos casos anteriores, si el testimonio se sostiene con dos tipos, al tercero no lo necesitamos. Está, por así decir, de más. Tanto en el primer caso, que decimos dos invalidan a tres, o tres invalidan a dos, no es necesario aprenderles algo obvio. Es un conjunto de testigos. Obvio que se van a invalidar entre ellos como conjunto completo. Menos de dos testigos, o sea, uno ya es otra historia. Un testigo no es válido para nada. Para Dine Mamoinos, lo vamos a ver más adelante, en casos económicos, sí, sirve para un juramento, pero acá estamos hablando de Yumas Ameis. El versículo dice, lo vamos a matar al tipo. Ya no estamos hablando de casos de dinero, estamos hablando de pena de muerte. Entonces, con un solo testigo no llegamos a ningún lado. Tienen que ser dos testigos. Entonces, el hecho de que es un conjunto de testigos, 2, 3, 100, a mí qué me importa cuántos hay. Esto es algo, no necesitamos el versículo para eso. Y el caso, segundo caso, digamos, de la Mishnah, la segunda enseñanza, lo que dice Rabbi Shimon, que tiene que estar todo el conjunto invalidado, el tercero tampoco lo necesitamos, es un conjunto de testigos. 3, 4, 20, 200, ¿qué diferencia cuántos hay? Es el conjunto de testigos entero que tiene que ser invalidado. Ahora, si uno de esos conjuntos, digamos que hay tres, para ser sencillo, dos son invalidados y el tercero no, el testimonio entero se cayó. Entonces el tercer testigo vino a ser meikal, vino a ser permisivo, vino a, entre comillas, lograr salvar a los otros dos testigos, que sí eran falsos, en serio. Pero como el tercero no lo conocemos, no sé de dónde salió, y estaba junto con estos dos, termina salvando, ser meikal, permisivo. Entonces Rabbi Akiva dice, de ninguna manera, esto no funciona así. Esto no funciona así. Sino que el tercero viene al lehachmir alav, para ser estricto con él. Velaz es dino que yoitze ba'elu. Y que el din, la ley de este tercer testigo, sea exactamente igual que la de los otros dos testigos. Si matamos a dos, dice Rabbi Akiva, pues al tercero también estaba con ellos. ¡Ey! Pero no es un conjunto, porque hay dos que nosotros declaramos falsos. Si el tercero no sabemos quién es, pero el tercero está con ellos igual. Entra dentro de la boleada, como quien dice, entra dentro del conjunto igual, dice Rabbi Akiva. Vamos a ser estrictos con él. Mirá con qué gente se junta. Esto es lo que plantea Rabbi Akiva. Esto es lo que plantea Rabbi Akiva. Imken, si es así, que vamos a ser estrictos con este tercer tipo, principalmente está hablando del caso de Rabbi Shimon, más que nada. El primero es algo obvio, que es un conjunto de testigos. En el caso de Rabbi Shimon, no declaramos, no los matamos, dice Rabbi Shimon, hasta que los 3, 4, 20, 100 sean declarados falsos. Rabbi Akiva dice, no. Si hay dos, supongamos que eran 10 testigos, hay dos que son declarados falsos, matamos a los 10, a los dos que había que matar y a los 8 también. Imken, pregunta la Mishnah, si es así, Ona Shakasub Lenitapel le Oibre Aveira que Oibre Aveira. La Torah castiga a los que se juntan con quien transgrede como si hubiese transgredido. Que son estos otros 8 en el último ejemplo que yo di. Que no sabemos quiénes somos. Estos dos eran falsos, estaban con nosotros. Estos otros 8, no sé. Adentro. Los matamos igual. Alajas kama de kama. ¿Cuánto más aún? Termina diciendo Rabbi Akiva. Yeshalem sachar le nitapel le hice mitzvah. ¿Qué hice mitzvah? Le va a pagar la Torah recompensa a quien se une a la gente que hace mitzvot como si hubiese hecho una mitzvah. Porque es un clal, es una regla. Meruba midas, mida toiva, midas puranos. Es mayor la bondad divina que la severidad, lo estricto, digamos, de Dios. Esto se aprende porque Dios hace gesed, hoy se gesed la laughing doy. A 2000 generaciones hace bondad. Umeshalem, como dice el pasuk. Umeshalem le seina. No me acuerdo el paso que entero ahora, el versículo, a la tercera generación, cuarta generación, de acá aprenden nuestros sabios, están en la Gemara en Soita esto, que es mayor, 500 veces mayor la bondad divina que la severidad divina. Porque la bondad divina va por 2000 generaciones y la severidad, el juicio, por 4. Entonces es 500 veces más grande. Por eso la Biblia aquí me dice, ¿cuánto más aún? Si Dios castiga a los que se juntan con los que hacen cosas malas, como que hicieron cosas malas, recompensa a los que hacen cosas buenas como si hubiesen hecho cosas buenas. Continúa la Mishnah. Umash Naim. Ahora bien, ¿qué aprendemos entonces de esta comparación entre dos testigos y tres testigos? Volvimos al versículo. No necesitábamos, por así decir, según la opinión de Rabbi Akiva, ninguna de las dos primeras frases, porque es un conjunto de testigos y le damos a todos por igual. Incluso si no hubo testimonio contra alguno del grupo de testigos, no importa, dice Rabbi Akiva, igual van a morir junto con los demás. ¿Qué aprendemos de esta comparación entre 2 y 3? Umash naim nimza ejamen karvi posu. Esta es otra historia. ¿Cómo son dos testigos? Si uno de ellos es familiar o es inválido para ser testigo, eidusan beteila, el testimonio se cae. Aunque uno de ellos era inválido, el otro sí era válido, pero uno no, se cae. Como ya hablaba en la clase pasada, que hablamos de Moishe y Aaron, lo más santo y elevado en la historia del pueblo judío. Ellos vieron un asesinato, no sirven para testigos, son hermanos. O eran hermanos del muerto, del asesinado, lo que sea. Entonces, ¿cómo son dos? Si alguno de los dos es posum, es cercano, o sea, familiar o inválido, el testimonio entero se cae, se anula. Afshloisha, lo mismo pasa con tres. Nimza ejamen karve pasun eidusan beteila. Si uno de los tres es familiar o inválido, el testimonio entero se cae. Minaen,
aunque te quedan dos.
Sí, azor.
Sí. Tres, pero uno era menor en el momento del hecho, tenía 12. Pero vienen los tres. Cuando vienen,
sí, vamos a ver que, sí, más adelante vamos a discutir esto. La Gemara va a preguntar este asunto. Al respecto de si era menor, Bichlal, justo ese caso, no cuenta porque era menor. El problema es si uno de los tres era el tío del muerto. Yo qué sé, por decir un.
Sí, un pariente cercano.
Pariente cercano, sí, de alguno de los que estaba ahí. Minayin afilu mea. ¿Cómo sabemos que incluso si hay 100 tipos que vinieron a testificar un caso X? Y justo entre los 100 había dos hermanos, un tío, un primo, lo que sea, es inválido todo el testimonio. Talmud Loimar Eidim. La Torah dice, testigos, cualquier número de testigos. Ahora pasamos a Vav Amud Alef, 6a. Sigue la Mishnah. Omar Rabbi Yosi, acá viene una discusión interesante, importante, sobre lo que acabamos de decir. Hasta acá, según lo que leímos, lo que tenemos es que un testimonio, un grupo de testigos, es un conjunto indivisible, por así decirlo, en donde si una parte del conjunto es inválida, automáticamente todo el conjunto es inválido. Bien, Omar Rabbi Yosi, dice Rabbi Yosi, Bamed Bar Mamurim, ¿en qué caso se aplica esto que acabamos de aprender? Que si una parte del conjunto es inválida, automáticamente todo el conjunto es inválido. Bedina y Nefashes, en casos de pena de muerte, juicios que tienen involucrado una pena de muerte. Aval betine mamoinois, pero si estamos hablando de un caso económico, que es obviamente mucho menos grave que un caso de pena de muerte, tiskayem ha'eidus beshear, el testimonio se sostiene con el resto. Sacamos, por el ejemplo que yo di, sacamos al tío, andate, el testimonio se queda con estos que quedaron y continúa el caso. Esto es lo que dice Rabbi Yosi. Rebi Oimer, Rebi, cada vez que aparece Rebi en la Mishnah, yo ya lo he hecho en alguna otra clase, lo dije, Rebi es Rabbi Yehuda Anasi, es el que compiló la Mishnah en la práctica. Rebi dice, Eja dine mamoines de eja dine nefashes. Es todo igual. Casos económicos, casos de pena de muerte, es todo lo mismo. Entonces, ¿cuándo se aplica esto que aprendimos nosotros? Eimosai, ¿cuándo se aplica que si uno es inválido, etcétera, se cae el testimonio? Bisman shehisru bahem. O sea, ¿cuándo, dicho en otras palabras, es la misma idea, pero en otras palabras, ¿cuándo es que el testimonio de estos tipos, o mejor dicho, ¿cuándo estos testigos forman un grupo indivisible? ¿Qué factor hace que ellos sean un grupo y que yo no los pueda dividir y decir, lo mandamos al tío a otro lado y que quede este test? ¿Cuándo, qué es lo que los une? ¿Qué es lo que los hace un conjunto realmente? Bisman Shehisru Bahem. Cuando los testigos advirtieron al pecador, digamos, al asesino, qué sé yo, un ejemplo, al asesino, no mates porque el castigo es pena de muerte. Y estaban ahí los tres testigos. Testigo A, testigo B, testigo C. Testigo C es tío del testigo A. Y los tres dijeron, no mates, le advirtieron. Asra se llama en hebreo, como un atra'a. No mates porque el castigo es pena de muerte. Y el tipo dijo, a mí no me importa, fue, mató igual. Y los tres lo hicieron, se cayó el testimonio. Es batel, se anuló. Abal bisman shelo yisru ba'en. Pero si todos los testigos no advirtieron al asesino, en el caso del ejemplo, pregunta retórica, ¿qué van a hacer dos hermanos que vieron que un tipo mató a otro? ¿Qué van a hacer? O sea, ¿se va a caer todo el testimonio porque justo había dos hermanos mirando? Esto es lo que pregunta Revi. Y ahí termina la Mishnah. O sea, Revi no está de acuerdo primero que nada con Rabbi Yossi. Para Rabbi Yossi, no importa si advirtieron o no advirtieron, de hecho vamos a ver más adelante en la Gemara misma, que incluso, y esto ya lo dije en otra clase, incluso se salió una voz del cielo y advirtió, sí, ¿hubo advertencia o no? Sí, hubo advertencia, incluso una opinión dice, incluso si el asesino mismo advirtió, o el muerto, digamos, la víctima, dijo, no me mates porque si te van a castigar, no importa, ¿hubo advertencia? Hubo. Esto es lo que dice Rabbi Yossi, no importa quién advierte. Y también Rabbi Yossi hace esta separación, esta división entre dine nefashes y dine mamoines, casos de pena de muerte y casos económicos. Entre paréntesis, hay montones de diferencias, incluso hay una Mishnah en Sanedrin, qué diferencias hay entre dine mamoines y dine nefashes. Hay muchas diferencias, muchas. No es que de acá surge esta idea. Lo que pasa es que es una idea tan común, tan esparcida, digamos, a lo largo del Talmud, acá también está. No es esta la única diferencia. Pero esto es lo que dice Rabbi Yossi. En un caso económico, vamos a partir el testimonio en diferentes partes. Revi dice, no, nada de partir nada. Acá lo que determina la cuestión es la advertencia. Esta es la clave de la cuestión. Si los que advirtieron, entre ellos había alguno puzzle, alguno que era inválido, alguno caro, algún familiar, se acabó el testimonio. Se cayó el testimonio. Bien, ¿estamos hasta acá? Gemora. Omar Robe. Esto que viene ahora es clásico talmúdico. Pasa una pregunta, parece incluso tonta, y la respondes para entender el asunto. Porque si bien probablemente el que preguntó no lo tenía tan poco claro. Él sí lo tenía, pero nosotros es importante que las cosas estén claras. ¿Sabes? Las cosas obvias no se dicen. Omar Robe, Vehu, ¿cuándo se considera? Viene otra condición. Así como antes dijimos que la advertencia generaba un conjunto, acá Robe trae otro factor fundamental que genera que un número de individuos no sean individuos, sino que sean un conjunto. En un testimonio estoy hablando. Traducción, siempre y cuando todos hayan testificado dentro de las palabras. Esa es la traducción. Entonces, que deidibur significa... Entonces, que deidibur es una expresión clásica, significa el tiempo, ahora lo vamos a ver, el tiempo que lleva a decir Shalom Aleja Rebe, hola mi rabino, en hebreo son tres palabras, Shalom Aleja Rebe, eso se llama Entonces, que deidibur. Si todos testifican, dice Robert, si todos los testigos vienen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 100 testigos vinieron, si todos testificaron Entonces, que deidibur, en, digamos, 3 segundos son un conjunto. Si no, están separados. O male rab ajo mi difti. De rabino. Le dijo rab aja de difti a rabina. Mijde, un momento. Toiske de dibur, eichidome. ¿Qué significa la expresión toiske de dibur? Significa que de sheilas talmid la rab. Significa el tiempo que le lleva a un estudiante saludar a su maestro. Shalom aleja rebe. Buen día, maestro. Entonces pregunta Rabaja, Meia, tú vas a Abu. Si son 100 testigos, que era el ejemplo que daba la Mishnah, son un montón. Es imposible que 100 personas testifiquen en 3 segundos. No tiene sentido toda la historia. Omalei, le contestó Rabina, no entendiste. Colhad vejad betezke de idibul shel javeiroi. Cada uno de ellos tiene que testificar después del otro, como máximo 3 segundos después. Si testificó más de 3 segundos después del anterior, ya no es un conjunto con el anterior. Ya no forma una unidad con el anterior. No que los 100 tipos testifiquen en 3 segundos, porque obviamente es imposible. Prácticamente hablando es imposible. Lo que pasa es, uno terminó su testimonio, en menos de 3 segundos el segundo terminó su testimonio, en menos de 3 segundos el tercero, en menos de 4, el cuarto, y así puede ser que estuvimos todo el día recibiendo testigos, pero uno detrás del otro. Esto es lo que lo genera, digamos, el conjunto. Esto es lo primero que la Gemara quería aclarar. ¿Qué hace que estos tipos no sean individuos, sino que sean un conjunto? Para aplicarles todo lo que la Mishnah dijo anteriormente, ¿sí? Que si los tres son inválidos, si uno es inválido, se vuelven los tres inválidos, qué sé yo. Rabbi Akiva, vuelve la Gemara ahora para analizar las palabras de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, Oimer, Bashlishi, Hule, Rabbi Akiva viene, nos enseña que el tercero no viene a ser permisivo con él, sino a ser estricto con él. Umashnaim, ¿cómo son dos? Si uno de ellos es familiar o paso, lo inválido, etc. Bien. Omalero, Papo, le apayo. Le dijo Rapapo a Abaye, una pregunta clásica, talmúdica, de mentalidad bien, bien idiche, talmúdica. El omeato, harukiatsi. Si es así, primero traduzco, pues explico. Si es así, que la víctima salve. Esa es la traducción. Harukiatsi. Que la víctima salve. ¿Qué pasa? Hay una regla clásica, talmúdica, que incluso es muy interesante psicológicamente hablando, socialmente hablando, etc. Adam Karev Etzelatzmoy. Traducción, uno es cercano a sí mismo. Parece una frase tonta, pero la realidad es que todos, como miramos nuestro propio ombligo, todos primero analizamos qué pasa con nosotros y después empezamos a pensar en el resto de la gente. Esa es la idea básica de todo ser humano. Hasta cierto punto, y no lo digo en forma negativa, pero somos como medio egocentristas. Primero yo, y después el resto del mundo. Entonces yo soy cercano a mí mismo. Yo, mi dolor, lo siento. El dolor de él no lo siento. Puedo mirar, puedo ser, como se dice, empático. Bueno, ok, no te preocupes. Estoy con vos, yo qué sé. Pero la verdad es que el dolor yo lo siento. ¿Por qué? Porque yo no soy cercano a él, yo soy cercano a mí. Yo mi dolor lo siento, el de él no. Entonces, acá tenemos un caso. El ejemplo es, tenemos a Jaime Yankel matando a Moishe. Jaime Yankel lo quiere matar a Moishe. Moishe está ahí viendo cómo le van a clavar un cuchillazo y Moishe, él es cercano a sí mismo, la víctima. Él está mirando cómo lo están matando. Hay, para decir un ejemplo, hay dos testigos que están mirando y dos testigos que dicen, Jaime Yankel, no mates, porque si matás te van a castigar con pena de muerte. Moishe, que lo están a punto de matar, también está mirando a Jaime Yankel matando. Y Moishe es cercano a sí mismo, él es, entre comillas, pariente de sí mismo. Entonces el testimonio se cayó. En total había tres testigos, los dos que miraban la víctima, y el testimonio se fue al tacho. No tenemos más testimonio. ¿Se entiende? Horukiatzin, las palabras del Talmud. La víctima debería salvar al asesino en el caso del testimonio, y se cayó el caso y ya no lo podemos castigar al asesino. Paréntesis, y esto ya lo hablamos también, lo mencionaste vos también, siempre está la justicia divina. Ok, si nosotros no, entre comillas, nosotros Beistin, juzgado de 71 ancianos, 23, 71, lo que sea, no nos pudimos hacer cargo, entre comillas, de este tipo asesino, bueno, Dios se hará cargo. ¿Qué va a hacer? Sea como fuere, cerramos paréntesis. ¿Cómo puede ser entonces, si uno de ellos es cercano a sí mismo, es pariente, etcétera, la víctima es pariente de sí mismo, de él mismo? Responde el Talmud, muy simple, que Yehargo Miajorav lo mató de atrás. No lo estaba mirando, lo mató de atrás. Pregunta el Talmud, esta no es muy agradable, pero ¿qué va a hacer? Así es el universo, y en el Talmud es interesante, en la ley judía se discuten todo tipo de casos, incluso los más meyúguenes que hay, las cosas más extrañas, más raras, en la halajá, y es muy difícil cuando uno estudia estas cosas con chicos, porque tenés que andar explicando cosas que a veces no son para chicos, tenés que andar dando vueltas y dando ejemplos y cosas y yo qué sé. Acá el Talmud se va a detener en una relación homosexual, donde hay un tipo con otro tipo. Nirva y Atzil, el tipo, entre comillas, la víctima, el pasivo, digamos, está el activo y el pasivo, así en el detalle me parece que somos todos adultos, es sencillo, está el activo y el pasivo debería salvar al activo. Paréntesis, para entender lo que estamos hablando, la Torá dice claramente, Parshas Acharei Mois, ves Zahar Leishkav Mishkevei Isha Teyevahi. No se pueden tener relaciones homosexuales entre hombres. Un hombre no puede tener relaciones con otro hombre. La Torá lo que dice es Toyeiva. Esto es algo abominable. ¿Qué explicación tiene? Pues hay montones de explicaciones. Ahora no es el momento, no lo más. No importa. La Torá dice Toyeiva. Cada vez que la Torá dice Toyeiva, algo abominable, está relacionado con la Boida Zara, con idolatría. El Rambam dice: antiguos pueblos idólatras hacían esto, era costumbre. Los egipcios antiguos, nada que ver con los egipcios que están hoy en Egipto. Si lo hacen o no lo hacen, no me importa. Los egipcios antiguos lo hacían. Yo, no lo hagas. Bien, no se puede hacer. Más allá de lo que la sociedad hoy en día acepte o no acepte, que matrimonio igualitario o no. No, las leyes del país, que el país haga lo que quiera. Está perfecto y no deja de ser un país. Y la sociedad tiene que funcionar de la mejor manera posible. Ahora, ¿la Torá lo permite? No. Listo. Es una cuestión, llamémosla, sin entrar en lo preciso de la palabra, una cuestión religiosa, la religión no lo permite, chao, otra cosa. Bien, entonces, el tipo que está recibiendo el pasivo debería, él está siendo, entre comillas, violado, y él está ahí, está viendo cómo lo están violando. Entonces, él está viendo a su propio violador, digamos, debería salvarlo. Hay dos testigos que dicen, no tengas relaciones con él, porque está prohibido, y el tipo también está ahí mirando. Responde el Talmud, la misma respuesta que antes, que Yerevoy Majoirab lo hizo de atrás. Entonces el violado no lo vio, no lo estaba viendo. Bien.
¿Cabe el testimonio ahí también?
No. Sí, es interesante. De acuerdo a la pregunta, si lo estuviese viendo, aparentemente se caería el testimonio. Vamos a ver que todas estas preguntas se caen en unos minutos, falta poco. Pero hasta ahora lo que tenemos es, ok, pero si no lo mató de atrás, si no lo violó de atrás, entonces sí, efectivamente lo salvaría. Entonces, cualquier asesino estudia esto y dice, ok, yo voy a ser asesino, pero me voy a ocupar de matar a todo el mundo de atrás. Así nadie me ve. Y no se cae ningún testimonio. Perdón, de frente. Perdón, dije al revés. Me voy a ocupar de matar a todo el mundo de frente, así me está viendo el que lo mato y no hay testimonio posible. Parece una tontería, obviamente. Vamos a ver. Próxima pregunta. Ok. Si no te gustó que la víctima, tanto la víctima de asesinato o de violación, salven al asesino o al violador, la pregunta bomba, fatal. El asesino mismo, él se ve a sí mismo. Él es él. Y él es pariente de él mismo. Y él está matando a alguien. Hay dos que lo están mirando y dicen, no mates, ese es ningún problema. Yo soy testigo de mi propio asesinato. Chao, mato y ya está. Se cayó el testimonio. Responde el Talmud. Ishtik. Rapapa le preguntó a Abaye. Abaye le iba contestando. Cuando Rapapa hizo la tercera pregunta, Bueno, el asesino y el violador, ellos salvan y hacen que se caiga el testimonio. Papá, y se cayó la boca. No sabía cómo responder. Y ahora, ya tenemos una buena eitza, un buen consejo para todos los asesinos y violadores. Que te estén mirando y ya está. Entonces, la papa, por supuesto, no se quedó conforme. Kiasa le came de Robe, fue a verlo a Robe. Y le preguntó esta misma pregunta, a ver qué decía Robe. Omar Ley, Robe le contestó de una forma muy clara. El versículo dice, Yokum Davan. El versículo dice, Apishnaim Eidim, de acuerdo a dos testigos, Oishloisha Eidim, o tres testigos, Yokum Davan. Se va a sostener un caso. Se va a sostener un caso. Responde Robe, ¿por qué dice Yokum Davan? ¿Por qué sostener un caso? Levantar, traducción literal sería como levantar. Aquí me levantar, Yokum Davan. Vamos a levantar un caso. Responde Robe, Bemekaye me Davan acaso me Davan. La teoría está hablando de los que hacen que se sostenga el caso, que son los testigos. No está hablando ni del asesino, ni del asesinado, ni... Los testigos son los que aparezca un caso. ¿Qué asesino me llueve, me mata a alguien, viene al Beis Din y dice yo maté a alguien y estaba mirando cómo lo mataba? Son los testigos que van al Beis Din y dicen nosotros vimos a Jaime Anco matando a Moishe y bueno, empieza todo el caso. Solamente de ellos está hablando la teoría. Ellos son los que tienen que ver. Ay, el asesino mira y la víctima estaba mirando, no les importa. Ellos no son los que sostienen el caso. Los que levantan y sostienen el caso son los testigos. ¿Estamos? Bien, analizamos el próximo pedacito de la Mishnah. La Mishnah, sí.
Entonces, no es, ¿quién cumple el rol del fiscal, digamos, del acusador?
Está buena la pregunta. En la Torá no hay fiscal. En la Torá no hay fiscal. En la Torá lo que tenés es jueces, 3, 7, 23, 71, depende del caso, tenés jueces, tenés testigos, 2, 3, 20, 100, etc. Tenés Baalei Dinim, tenés los contendientes. Jaime Ankul y Moishe, me debés 100 pesos, bueno, yo hago un juicio contra vos, y tenés los testigos del otro, y eso es todo, no hay fiscal. No hay fiscal. Existe la imagen, digamos, no hay otra palabra, la figura, como hablan las leyes, la figura, existe la figura de un Beis Din haciéndose cargo de diferentes cuestiones de la ciudad, pero no como fiscal como lo conocemos hoy en día, no es así. Hoy en día es como que está el juzgado y el fiscal, por ejemplo, un caso de asesinato, el fiscal a favor del país, digamos, a favor de la justicia del país, contra esta persona que decimos que mató a alguien, bueno, hay que probarlo, etc. Pero no, en la teoría no es así. No, esa figura no existe. No. Omar Rabbi Yoisi, por lo menos yo no lo vi en ningún lado. Omar Rabbi Yoisi, Bamed Balmamur, Mejula, Rabbi Yoisi decía, acuérdense, estamos volviendo a la Mishnah para avanzar en la Gemara. Rabbi Yoisi decía, discutía con Rabbi, Rabbi Yoisi decía que hay una diferencia entre Tine Mamoines y Tine Nefashos, entre casos de económicos y casos de pena de muerte. Que en casos económicos, según Rabbi Yoisi, podemos partir el testimonio, el que es inválido lo sacamos y el testimonio se sostiene con los que sobraron. Y Rabbi decía, no, de ninguna manera, ¿qué van a hacer dos hermanos? Esas eran las palabras de la Mishnah. Perdón, bien. Heiji Ambrino Lehu, el Talmud pregunta, ¿qué les decimos a los testigos? ¿Cómo juzgamos nosotros jueces? ¿Cómo nos damos cuenta si estos testigos realmente vinieron a testificar o estaban mirando? Como lamentablemente acá en la Argentina, no sé cómo es el resto del mundo, pero a nosotros nos gusta mucho, a mí no, pero digo, en general, el argentino, cada vez que hay un accidente en la autopista, todo el mundo reduce la velocidad. ¿Por qué? No porque hay menos carriles, porque todo el mundo quiere ver, quiere mirar, a ver qué pasó, cómo cayó, cómo terminó, etcétera, etcétera, con toda la morbosidad, etcétera. Y es algo loquísimo, ¿qué te importa? ¿Seguí? Si no hay nada que puedas hacer, ya está la policía, están las ambulancias, seguí andando. ¿Qué tenés que mirar? Va. Eije Ambrino Lehu, ¿cómo sabemos si la gente vino a mirar y a chusmear o la gente vino a testificar? Omar Robe, Robe dice así. Haje Ambrino Lehu, esto es lo que le decimos. Le mixi asisu o le asude asisu. Ustedes vinieron, vienen los testigos, Y dice, nosotros vimos cómo Jaime Anclo mató a Moishe. Ok, agarramos primero que nada, uno por uno, ¿no? Los todos juntos. ¿Viniste a mirar o viniste a testificar? ¿Para qué viniste? O sea, ¿para qué fuiste al caso, no al juzgado? Quiero decir, el evento que estaba ocurriendo. ¿Fuiste a mirar o fuiste a testificar? Y, hombre, la su de Yasu, si ellos dicen, fuimos a testificar. Entonces, Nimza Ejadmen Karbe Pozole Dusan Beteila. Si hay uno de ellos que es familiar o inválido, se acaba y se cae todo el testimonio. Pero, y hambre.
Pero es lógico que diga que fue no a mirar, sino a testificar.
No, ¿verdad? Y hambre le mirse a su. Y si dicen que fueron a mirar. Maya Sushnei Achim Sherou Beja Sherou Gesanefesh. ¿Qué vas a hacer con dos hermanos? Es la pregunta retórica de la Mishnah. ¿Qué vas a hacer que dos hermanos justo estaban mirando, estaban viendo cuando una persona mató a otra? O sea, nosotros necesitamos, hay que entender una cosa. En la Torah todo sigue una regla, una ley. Entonces, la ley de los testigos es que tienen que haber sido testigos, pero no testigos en el sentido de que yo fui testigo del casamiento de mi hermana que estaba mirando en la jupa y era todo muy lindo. Testigo en la Toira es el tipo que firmó la actubá. Ese es un testigo. O el tipo que vio cuando el novio le ponía el anillo a la novia abajo de la jupá. Ese es un testigo. Incluso, justo la jupá es un ejemplo clásico y sencillo. En la jupá, obviamente, en un casamiento común, cualquiera, hay familiares. Llamas a tu papá, a tu mamá, a tus abuelos, a tus primos, a los tíos. Está lleno de familiares. Entonces, cuando el Mesater Kiddush, el que estaba organizando el casamiento, llama a los testigos, dice que venga Jaime, Uncle y Moishe para ser testigos del Kiddushin, de cuando el novio le pone a la novia el anillo en el dedo, excluyendo a todo el resto de la gente.
Lo demás no.
Si no lo dijo, no es terriblemente grave, pero es mucho, alágicamente es mucho mejor si lo dice. ¿Por qué? Porque automáticamente cualquier familiar que había dando vueltas, incluso si él dijo, yo quería ser testigo, no importa, yo, que es el que estoy organizando el casamiento, de quien sea, te excluí. Vos no sos testigo, aunque vos quieras ser testigo. Porque testigo es el acto de ser partícipe de lo que está pasando. No solamente el hecho de mirar. Nosotros llamamos en castellano, no sé si hay otras palabras, justo el Shmuel no vino, pero no sé si hay otras palabras para testigo, de ver. Yo veía algo, yo presencié una cosa, fui un objeto presencial de algo. En la Toira, Eid, un testigo, no es un tipo que vio algo. No, no, eso es lemixe, como dicen en arameo. Para mirar o para ser testigo, no es lo mismo. Para ser testigo, yo quiero ser parte de esto, según una opinión, si no recuerdo mal, no es la halajá, pero es una opinión. Incluso solamente aceptamos advertencia de los testigos. Si el testigo no advirtió, advirtió una voz del cielo, advirtió otro tipo, no vale. No es la halajá, pero para entender que el testigo tiene una participación activa, llamémosla, porque está mirando nada más, entonces la palabra activa es medio rara, pero una participación fundamental en el evento que está ocurriendo. Y la gente que mira, porque son curiosos, vinieron a ver, no están participando del evento, como bueno, si no existiese.
En el caso de la muerte, del asesinato, el testigo te va a decir, yo lo vi, no fui a mirar. Yo lo vi, yo estaba.
No, ¿qué pasa? Acá hay otra cosa interesante. No es muy lindo hablar del tema, pero es interesante para entender lo que está pasando en el mundo talmúdico. La mayoría, yo no soy un experto en el caso, pero se va a entender igual. La mayoría de los asesinatos, Dios libre y guarde, no ocurren en la plaza pública, un tipo levanta un cuchillo y le mata al otro. No es así. En una casa, en un lugar, ocurren ocultos, porque los asesinos están todos locos. Es un asesino, lamentablemente está loco, pero no es tan tonto de ir a medio de la plaza, en medio de está toda la gente caminando por la plaza, el tipo fue y mató a alguien. Obvio que lo van a agarrar.
¿Ahora?
Bueno, ok, por eso, no vamos a la cuestión. Sí. La mayoría de los asesinatos pasan, digamos, en forma oculta. Entonces, en el mundo del Talmud y de la Torá, eso no es un asesinato punible. Uh-huh. No hay nada que hacer, porque no lo había visto, no lo vio nadie. Incluso, y esto lo vamos a ver un poco más adelante, no hoy, incluso si vos tenés dos tipos encerrados en un cuarto, un caso extremo, pero eso es lo interesante del Talmud, que siempre trae casos raros y extremos. Dos tipos encerrados en un cuarto. Uno tiene un cuchillo así de grande y el otro no tiene nada. Los encerrás. Cerramos la puerta con llave, no hay ventanas, no se puede entrar, no puede salir, están encerrados en el cuarto. Y escuchás ¡ay! Abrís la puerta a ver qué pasa. Y está uno con el cuchillo así en la mano, todo sangrando el cuchillo, y el otro muerto en el piso. ¿Quién mató a quién? Y bueno, acá hay un asesinato, hay un muerto en el piso y un tipo con el cuchillo en la mano, y el otro gritó ¡ay! No hubo testigos.
No.
No hubo testigos. Para la Torá estoy hablando, ¿sí? No hubo testigos. No hay nada que hacer. No se lo puede castigar. De vuelta, fundamental, paréntesis, Dios se va a hacer cargo. Deja. Dios tiene su propia justicia. No nos necesita a nosotros para hacer su justicia. Entonces Dios se va a hacer cargo de este asesino, porque todos sabemos que este tipo es un asesino. Pero en la práctica, Beis Din, juzgado terrenal, ¿qué podemos hacer? Nada. No hubo testigos, no hubo advertencia.
Viene la persona y dice, él me sacó el cuchillo, gritó y se lo clavó.
Sí.
Yo lo quise salvar y agarré el cuchillo, y abrieron la puerta.
Sí, me
echaste.
Sí.
No hay forma de...
Vos viste eso, me viste a mí, sí, pues yo se lo saqué para salvarlo.
Entonces, no hay los testigos. Casos, no hay testigos. Los casos que... ya sé que se suena totalmente...
Irracional.
Pero... Irracional. ¿Así? Esto es la ley en la Torá, tiene que haber testigos, tiene que haber advertido, tiene que haber etcétera, etcétera. Montones de condiciones para hacer un juicio terrenal, un juicio celestial que se ocupe Dios. El juicio terrenal nos ocupamos nosotros, no se dieron las condiciones, no hay juicio terrenal. Los casos de los que estamos hablando acá son casos en los cuales claramente no es así. El tipo al revés, estaba parado en el medio de la plaza y se le ocurrió matar al otro. Levantó el cuchillo y estaba a punto de matarlo y todos lo miraron y dijeron ¡ey! No mates porque te van a castigar en el Beis Din, en el juzgado. Nosotros vamos a ir a testificar. Porque nosotros somos testigos acá. ¡No mates! El tipo lo miró y dijo, a mí no me importa. ¡Pah! Mató igual.
Entonces son activos, forman parte de todo ese hecho.
Correcto.
No, ¿sí? Es que son pasivos que de lejos se dieron vuelta y vieron a alguien.
No.
Son activos.
De repente en la plaza había un montón de gente caminando. Y mirá, uy, mirá qué cosa. Mirá ese loco que levantó el cuchillo. Uy, mirá, se lo clavó. Pero no estaban testificando. No estaban siendo parte del evento para testificar.
Es que una el... es la parte divina, la Torá, y otra cosa es lo secular.
La justicia argentina o del país que sea... Corre por otro canal.
Por eso, sí.
Corre por otro canal.
Esto es.
Yo así. No sé abogado, no estudié el tema tampoco, pero no sé cómo determinaría la ley, cómo resolvería la ley.
No sé, puede pasar.
El
años.
Caso ese que yo digo de la puerta cerrada, que yo, el tipo aparece con el cuchillo en la mano. Yo qué sé, hoy en día tenemos otra tecnología también, tenemos peritos que pueden ver cómo entró el cuchillo, cómo salió, cómo estaba.
Sí, si es zurdo, si es.
Zurdo, diestro, sí. Bueno, tenemos otras herramientas, diríamos, otras herramientas.
Esta es la ley
que para la Torá, la realidad es que para la Torá esas herramientas no son válidas. A pesar de que son verdaderas.
Sí,
porque hay gente que se dedica a estudiar esto. Y si el corte en el cuerpo del tipo era de tal manera, hay gente experta en esto, ¿sí?
Sí.
Era de
sí,
tal
sí.
manera porque el cuchillo entró de tal manera y con tanta fuerza. Y no puede haber sido un chico porque no tenía fuerza para que el cuchillo entre tan profundo.
Sí,
yo qué
sí,
sé, hay gente que se dedica a esto. Bien. Pero para la Torá esas herramientas no son válidas. Tiene que haber testigos. De la misma manera, un casamiento... hay diferentes tipos de testigos, pero un casamiento... Si no hay testigos, no hubo casamiento. Así de sencillo, no hubo casamiento. Entonces, esto es simplemente la ley en la Torá, no quiere decir que se aplique hoy, de hecho hoy no se aplica, ni siquiera que sea hoy práctica, en el sentido de poder resolver un caso con este tipo de... No, claramente no. Claramente no. Los casos, los policiales, todas las cosas que se escuchan, ¿no? Sí, los sicarios, sí. Yo qué sé. Hay cada personaje, ¿viste? Estaban sentados en un bar, apareció un tipo, le bajó una moto, le pegó un tiro y se fue. Porque estamos arreglando las cuentas de cuando vendiste droga, esto y lo otro, y va. ¿Qué sé yo?
Eso es diferente.
No, corre por otro canal, digamos. Bueno. Entonces.
En el caso de la jupá, aparte de los dos testigos que no son parientes por parte de cada uno.
Sí.
¿Son dos por cada uno o
no,
uno?
No, no, no. Son dos testigos.
Testigos, son dos. Igual pueden firmar el acta los parientes, hermanos, etcétera.
Lo que pasa, mira, hoy en día lo que se hace, más que nada por influencia de la sociedad y para que estén todos contentos.
No haya un montón de lados.
No en los casamientos religiosos. En los casamientos religiosos a nadie le importa lo que la sociedad piense o dicte, etcétera, etcétera. Cuando uno tiene que casar a una pareja que no son muy religiosos, o qué sé yo, o la familia, ellos sí son religiosos y la familia no entiende y no acepta, etcétera, etcétera, lo que se hace es, la actuba, el contrato matrimonial, solamente lo firman los testigos kosher, kshayrim, solamente.
Y me parece que también aparte, ¿no?
No, nadie más.
Pero lo hace, creo que aparte.
Ah, sí, puede ser aparte, se puede hacer en la jupá, en diferentes formas, no hay problema con eso.
Para medir susceptibilidades y
se prende
la jupá que te
firmen. Sí. Ahora, para este tipo de casos en los cuales mi hermana no va a entender que yo no le hago firmar la actuá y se va a ofender conmigo, ningún problema. Hacemos un acta muy linda, muy bonita, impresa, qué sé yo, color, todo lo que vos quieras. Nosotros certificamos que el texto que se te ocurra, certificamos que Pepito se casó con Juancita y van a ser muy felices por toda la vida. Llamamos, si vos querés, a toda la ciudad de La Plata a firmar.
Sí, sí, sí.
No hay ningún problema. Que la firme quien quiera, tu hermana, tu tía, tu prima, tu abuela, tu tatarabuela, el que venga. No, alágicamente ese acta no vale nada. Ahora, tu hermana se va a sentir contenta porque firmó, vamos, firma acá.
Claro, pero cuando son ortodoxos o cuando es un templo, digamos, lo hacen aparte.
Son diferentes costumbres.
Y después, abajo de la cupa, bueno.
Sí, no es ahora un momento para toda una clase de lo que es una jase en un casamiento. Hay diferentes costumbres sobre cómo se hace. En Chabad se hace lo que se llama un Kabbalah Sponim, donde hay los hombres están sentados por un lado, las mujeres están sentadas por otro lado, los hombres firman la Ktuba en ese momento, firman Tnaim, Ktuba, eso es todo una cosa larga en ese momento para toda la explicación. Después el novio se encuentra con la novia, le tapa el rostro, el novio va a la jupá, la novia va a la jupá, y ahí se lee la actúa, qué sé yo qué sé cuánto. La actúa ya estaba firmada de antes. Hay algunos que no, algunos que firman la actúa en la jupá misma.
Sí, sí.
En la jupá misma, eso es válido también, no hay problema con eso. No hay problema. Uh-huh. En Jabal la costumbre es firmar la jupá la actúa de antes, no bajo la jupá. Abajo de la jupá en general, los novios están muy nerviosos, los parientes están nerviosos. Yo no digo que haya que hacerlo súper rápido, porque es un momento especial, qué sé yo, pero no es un momento tampoco para, digamos, llamar a toda la ciudad de La Plata a firmar. Se hace muy largo, y hay tensión, la gente está nerviosa. Hacelo necesariamente largo, no lo alargues de más, no lo alargues de más. Se vuelve pesado. Los novios estuvieron todo el día ayunando. En el mundo religioso nunca se dieron la mano siquiera. Entonces están nerviosos. Mejor, ¿sabes qué? Hacé lo que tenés que hacer, ya está. Querés decir algo lindo, decir algo lindo y otra cosa. Bueno, vamos a terminar una última línea en lo que nos queda de esta página. Vov Abudalef 6a. Es interesante, es una línea que para nosotros no tiene mucha cosa, pero es interesante. Itmar fue dicho en la yeshive. Omar Rab Yehuda, Omar Shmuel, dijo Rab Yehuda en nombre de Shmuel, halaja que Rab Yoisi. Ok, muy linda la Mishnah, pero ¿qué hacemos en la práctica? ¿Hay una diferencia entre Dine Mamoyles y Dine Nefashois, como decía Rab Yoisi, casos económicos y casos de pena de muerte, o no? ¿O la halaja es como Revi, que tienen que advertir a los testigos, al asesino, sí. Shmuel dice que la halajá es como Rabbi Yoisi. Hay una diferencia entre Dine Mamonis, Dine Nefashos, etc. Rav Nachman no dice la halajá que Revi. Rav Nachman dice la halajá como Revi. Punto. Ahí terminó. En la práctica la halajá es como dice Rav Nachman. O sea, que la halajá es como Revi. Que no hay diferencia entre Dine Mamonis y Dine Nefashos. No hay diferencia entre casos económicos y casos de pena de muerte, no hay ninguna diferencia, y la clave, lo que los aglutina como conjunto, es la advertencia. Si había ahí uno mirando, pero no advirtió, a pesar de que es el hermano de uno de los testigos, este lo separamos, dejamos, no participaste del hecho, porque no advertiste, así que afuera. Y el testimonio se sostiene con los demás. Pero si este que era hermano de alguno advirtió, eso invalidó todo el testimonio y se cayó todo el caso.